buenos días. Aquí estamos todos desde Más que Raras. Yo soy David Requesens. Trabajo en el Orphan Disease Center de la Universidad de Pensilvania y soy cofundadora de la Sociedad Hispana de Enfermedades Raras. Hola Vicky, ¿cómo estás?
Hola Debbie, qué rico. La otra semana nos vamos a ver en Boston. Estoy súper contenta nuevamente.
Sí, qué bueno verte por aquí, verte en persona pronto.
Así es. Bueno, buenos días a todos, a los que nos escuchan el día de hoy. Yo soy Vicky Arteaga, directora para América Latina del Fondo de Investigación SINGAP y también la cofundadora de la Sociedad Hispana de Enfermedades Raras. Aquí súper contenta de estar nuevamente en un capítulo nuevo en Más que Raras, entrevistando a una persona muy especial que se llama Ernesto Quintero, quien nació en Los Ángeles, California, hijo de papás mexicanos, y nos va a contar la historia el día de hoy porque es súper interesante, no se la pierdan.
Pues perfecto, bueno, bienvenido Ernesto.
Buenos días, qué rico tenerte acá. Bueno, quiero que empecemos, Ernesto, por el principio, como siempre, ¿cierto? Cuéntanos un poco de ti, de tu familia y de tu carrera.
Sí, cómo no. Bueno, yo soy nacido en Los Ángeles, como dijo, soy hijo de éramos seis, ahora somos cinco. Mi hermano falleció a través de una enfermedad que se llama ALS, que me imagino que vamos a hablar un poquito de eso. Mis padres vinieron aquí como en los 60s con un sueño de pues, buscar una vida más agradable por necesidad, y nos tuvieron todos aquí mismo, aquí en Los Ángeles. Los veranos nos mandaban para México para inculcarnos en la vida con nuestros abuelos mexicana. Entonces, hablamos español, inglés y un poco de slang. Yeah. Porque aquí en Los Ángeles nos creamos un ambiente muy como con muchas presiones, ¿no? Presiones de droga, de alcohol, de pandillas y aparte presiones de perder tu idioma, perder tu cultura.
¿Verdad? Y eso es muy importante, definitivamente, y sobre todo en este país donde la importancia también es de esa multiculturalidad y continuar con esa cultura.
Sí, claro.
Sí, justamente sí, hablábamos sí. Ernesto y yo antes de empezar a grabar de que los hijos no quieren hablar español, de que no se aprenden la cultura, de que tan difícil es mantenerla. Y por lo visto, Ernesto, tú la has guardado muy bien, tú has mantenido tu cultura mexicana.
Sí, sí, puedo decir que, y eso es parte de mi historia, de la película que hice a través de mi hermano, pero mis padres nos inculcaron muy bien. Yo pienso que era uno de 10 amigos en el barrio que tenía los dos padres en la casa. Hay muchas vecinos que no tenían padre, no tenían madre, eran drogaditos o lo que sea. Y mi papá, el ejemplo que nos dio, mostró, es él cuidaba mucho, como él creó a muchos de esos jovencitos, igual que nosotros. Nosotros nos creamos una gran familia en la comunidad. Mis padres eran muy campeones de como iniciar comunidad en Los Ángeles. Se encargaron mucho de un movimiento cristiano que se llamaba Movimiento Familiar Cristiano, y nos crearon católicos a todos. Aunque ahora ya cambiaron las cosas, pero nos formaron en una manera muy educativa y muy familiar.
Sí. Qué bonito. Pero esto ya has mencionado a tu hermano Juan, ¿verdad? Se llamaba tu hermano.
Sí, Juan.
Que sufrió de esta enfermedad que conocían en inglés como ALS y ELA. Te cuento para que sepas, mi abuelo también murió de esa enfermedad. Entonces entiendo un poco tu relación, pero quiero escuchar de tu historia y cómo llegaste a seguirlo a él. ¿Cómo se te ocurrió esta idea de hacer un documental sobre su historia?
Pues resulta que antes de que mi hermano se enfermara, él tuvo un hijo que nació con otra enfermedad rara. Se llama DBA, Diamond Blackfan Anemia. Okay. El niño por 5 años tuvo que, bueno, por más de 5 años, pero él ocupaba células rojas para vivir. Cada 2 semanas le mandaban al hospital para que le den sangre.
Transfusión.
Y entonces la familia y los amigos y los primos, la comunidad, como organizamos eventos para ayudarle, recaudar fondos para ayudar a esa familia, a mi hermano. Y a los 5 años le pasa esto a mi hermano. A los 5 años de la edad del niño le pasa esto a mi hermano. Entonces dos distintas enfermedades raras en la misma familia. Wow. Y yo ya estaba documentando a mi sobrino, ¿verdad? Como cineasta. Pero lo estaba documentando así, no, nunca pensé que iba a ser un documental. Lo estaba documentando para hacer como trailers para recaudar fondos, para grabar un poco, para guardar las memorias. Nunca pensé que iba a ser un feature film. Y cuando le pasó esto a mi hermano, yo empecé a documentar a él. Pero resulta que él no quería que lo grabara. Entonces pasaron como 2 años y yo pensando, wow, qué historia tan bonita, grabar a mi hermano, a su hijo, y puede ser algo que podemos usar un día para educar a gente. Ok, pasaron 2 años y llego a su casa un día y me dice, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué no traes tu cámara ya? Entonces él cambió de opinión y en ese momento me lancé. Ya tenía como 2 años, como año y medio con ELS, y ya se marcaba, notaba que no podía mover los brazos, ¿verdad? Y yo, al mismo tiempo, yo no pensaba igual que iba a ser este documental. Seguí trabajando profesionalmente, me fui en gira, viajé con una artista grande, era camarógrafo por 40 meses, fui a 40 países grabando a esta persona.
Jennifer López.
Lo puedes decir, está en todas partes de internet.
Sí, Jennifer López. Y en ese momento, como que yo estando fuera de mi país, pero más bien alejado de mi hermano, que ocupaba mucha ayuda, sentí como que el poder de esta historia, ¿verdad? Como que con Jennifer López era algo, bueno, me agradezco el trabajo, pero no sentía como un enganche a mi alma. No sentía, como había como una desconexión de lo que yo quiero hacer con mi vida como cineasta. Entonces yo volví a casa con mucha fuerza, mucho ánimo, le dije a mi hermano, hay que hacer un documental, ¿verdad? Y aparte tenía amigos que vieron un trailer que hice y me dijeron, yo te ayudo, yo te apoyo, y se armó el grupo y empezamos a documentar la historia ya por full time, ¿verdad? Claro. Y cuando mi hermano tenía ALS, llevaba como 5 meses enfermo y yo tenía un gran problema, yo era adicto a las drogas. Y un día yo me cansé bueno, ya estaba harto de las drogas, pero ya tenía años harto, no sabía cómo iba a salir yo de este problema. Entré como varias veces a rehab, 3 veces, y nada me ayudaba. Entonces un día fui a visitar a mi hermano, y lo vi que no podía mover los brazos, y tenía como 4 meses sin verlo. Y él me pide en ese momento que le rasque el oído. Y yo lo vi como que, ¿por qué no te rascas tú? Y en ese momento noté que ya no podía mover los brazos. Y me fui de su casa muy emocionado, llorando. Pero seguí con la droga esa noche, por 3 noches. Y la última noche yo sentí algo, como que ya harto y cansado, le pedí a Dios que me ayudara para que le ayude a él. Porque yo sentía como que Dios no me quería ayudar a mí. No me ayudó, por 6 años no me ayudó, por 15, por 20 años en adicción no me ayudó Dios. Pero si me ayudas a mí, yo le ayudo a Juan. Y como que hicimos un trato, ¿no? Y en ese momento todo se desapareció. La adicción, la obsesión, no la adicción, la obsesión se fue. Instantemente se desapareció. Al siguiente día yo fui a buscar a Juan y nos fuimos a un retiro de medicina holistic, ¿verdad? Mm-hmm. Y ahí empezó la idea de la búsqueda de una cura para mi hermano. Y la película que yo armé se llama A Sacred Journey y trata el tema de 2 hermanos buscando una cura para ALS. Pero resulta que la cura me tocó a mí, porque después de tantos años de seguir a él con la cámara, yo empecé a sanarme y él empeoró y por fin se murió mi hermano. Y yo tengo... A los 15 años se muere mi hermano y yo ahora tengo 18 años sin droga.
Tengo la piel de gallina. Oh. Qué linda tu historia. Sí. Yo sé lo difícil que es esa enfermedad, de verdad. La película, claro, pondremos, por cierto, al final en el episodio, busquen para ver cómo se puede ver la película en internet para que la consigan, de Sacred Journey. Y te queríamos preguntar, ¿te fue tan bien que hasta premios ganó el documental? Cuéntanos un poco de qué significó para ti ganar este premio basado tanto en tu en tu camino y en la enfermedad y
Claro,
la vida de tu
no, sí,
madre.
para mí, cada vez que mostramos la película, porque a mi hermano le tocó verla completa, y cada vez que la mostramos en eventos como en festivales de cine o en lugares donde la aceptaban para competir, mi hermano iba. Y era como una manera de aplaudirle a mi hermano y realmente le daba vida, ¿no? Es como el arte te inspira, ¿no? El arte cura, el arte sana. Y el arte, mi película, lo estaba ayudando a él para que siga viviendo. Y pues para mí fue un logro muy grande, más que otras películas que he hecho. Fue como una muestra de que es una herramienta que es muy, muy valorosa lo que son las películas, ¿no? Entonces, en Utah, la película fue aceptada pienso que eran 1.200 entradas, fue aceptada y eran entre 65 películas. Yo gané el premio de Best Picture, Best Documentary, Best Director. Y ahí estuvieron mis padres
Felicitaciones.
conmigo y mi hermano no estuvo ahí, pero todavía estaba vivo y le tocó entender y ver que su película tiene valor, ¿verdad? Entonces, sí, fue un logro muy bonito para mí. Y esto fue en 2020 en Doc Utah, que es un festival internacional en Utah. Y pues sí. Eso fue uno de los premios que ganamos. El
Increíble,
más grande, por decir.
Felicitaciones, Ernesto, de verdad
Gracias.
que súper inspirador, pero también quería preguntar un poco, tus padres, ellos, ¿cómo lo vieron? Porque no es fácil entrar a la vida íntima, ¿no? De las familias, no es fácil pasar, documentar esos momentos no tan fáciles, no, dolorosos. ¿Cómo fue ese proceso a nivel familiar también?
Claro, sí, fue algo muy difícil. Mis padres siempre nos inculcaron que unidos somos más fuertes como familia. Entonces, en ese momento que nos platicaron que mi hermano tenía esa enfermedad, nos unimos. Y antes de que pasara nada, mi mamá nos dice: agárrense de las manos y vamos a rezar. Y nos platicó un doctor amigo de nosotros que estaba allí que Juan tenía ALS. Lou Gehrig's disease le llaman, y nosotros sabemos quién era Lou Gehrig. Entonces, en ese momento, como que nos dio como una. Fue como un shock, ¿no? Y todos nos sentimos como que nada, hay que buscarle más. Eso tal vez puede ser un error, pero lo que me acuerdo más que nada que mi mamá nos dijo a todos: sea o no que esta enfermedad no nos enferme a todos. ¿Verdad? Y esa fue la base de nuestra vida con mi hermano. Cada vez que algo pasaba, que un hermano no está ayudando, o una hermana no llegó, o él no quiere apoyar, nos recordaba mi mamá de eso. No le hace, tú estás aquí, estás presente con tu hermano, tú cuídalo como puedas y no te importa lo que hagan o lo que no hagan todos tus hermanos. Pero todos nosotros, éramos cinco hermanos, mis dos padres. Como que nos metimos a la vida de mi hermano para cuidarlo. Éramos un grupo y en la película, cuando la vean, van a ver bueno, no quiero yo decirlo, pero gente ha hablado en los reviews que es una familia ejemplaria,
Ejemplar, sí.
ejemplar mexicana, ¿verdad? Que sabe lo que es valorar a un ser querido que ocupa ayuda. Y aparte, tenemos muchos, porque éramos grande familia aquí en la comunidad y todos mis hermanos son profesionales. Y hasta tenía un hermano que era una figura pública, era comentarista en televisión. Entonces tenían muchos contactos y todos nuestros amigos y amigas, todo el mundo se metió a ayudar. Entonces
Bonito.
Juan llegamos al punto de que tenía como 30 personas cuidándolo. Entonces
Wow.
nos tocó suerte, porque yo entiendo que todos no tienen eso, ¿verdad? Y mucha gente me pregunta, pues a ti te tocó suerte. Primeramente tenías dos padres que los ayudaron, los inculcaron de una manera buena, y aparte tenían una comunidad grande que ayudaba. Pero si yo no tengo eso, ¿cómo le hago yo? ¿Verdad? Y yo siempre he dicho que, porque fuimos como activistas, como caregivers, y apoyábamos a gentes, y como donde podíamos ayudábamos. Yo siempre digo, si no tienes tu familia, búscala. Porque hay gente, nadie nos dijo no. Si tú preguntas, todos te van a responder con sí. 100%. Nadie nunca nos dijo que no. que ocupamos ayuda, que ocupamos dinero, que ocupamos una van, que ocupamos una silla de ruedas, lo que sea, todos siempre dicen sí. Y si no dicen sí, dicen, deja ver cómo te puedo ayudar. Yo conozco a alguien. O por qué no vas a este grupo. O por qué, ¿sí me entiendes? Hay que saber movernos porque ¿sabes? Es como decir survival mode. Y cuando estás en ese módulo de sobrevivir, tienes que buscarle, ¿no?
Así yeah. es, y la importancia de la tribu, ¿no? Porque para algunas familias no tenemos familia cercana, pero los amigos se vuelven, ¿no? Esa familia que escoges y de acuerdo contigo. La tribu es fundamental, especialmente cuando tenemos familiares, hijos con enfermedades tan duras como la de tu hermano y también otras con enfermedades raras. Quería preguntarte para ti, ya que me estás hablando acerca de eso, ¿cómo llegas a involucrarte al Caregiver Action Network? Que es a partir de ahí donde llegamos a ti, ¿no? Gracias a ellos. Sí. Si nos puedes explicar un poco de lo que ellos hacen, cómo llegas tú a involucrarte, si nos puedes explicar un poco.
Claro. Yo estaba como, pienso que una tercera parte de estaba metido ya en post-production, editando la película, y ocupaba mucho dinero, ocupaba otros $100,000 para acabarla. Y presentamos un trailer donde tuvimos éxito en esa noche. Recaudamos como $25,000. Pero al siguiente día me habla una persona que nunca conocía y que vio la película, el trailer. Y me dice... yo soy Robin Santos de Clorox, vi tu película y quiero trabajar contigo. Quiero ofrecerte $85,000 para ayudarte con la película. Y en ese momento yo sentí, primeramente dije, yo no quiero corporaciones. pero como me enseñaron, reza, ¿verdad? Pide a Dios para que te ayude a hacer esa decisión. Resulta que yo pensé, con ese dinero puedo acabar esta película que le va a ayudar a mucha gente, y lo acepté. Con ese paquete vino esta organización CAN, porque Clorox, Robin Santos, estaba trabajando con CAN, y CAN estaba buscando a alguien, un caregiver del año, por decir. Entonces, a mí me escogieron como caregiver del año en ese año. Entonces, fui a Washington, D.C., me dieron este premio, ese trofeo, que resulta que yo en ese momento se lo regalé a mi mamá, porque ella más que nada merece ese homenaje, ¿no? Entonces, de esa manera nos comunicamos. Y en ese entonces había un señor que no creo que ya está en Cannes, pero él siguió viniendo para acá y se juntaba con la familia. Varias veces cenamos juntos. Y pues así fue la conexión con el Caregivers Action Network. Y al promover la película, yo empecé a conectarme con ellos también. Quería que ellos vieran lo que yo acabé, ¿verdad?
O sea, que sigues involucrado, o sea, sigues trabajando con ellos en algunos proyectos específicos o no necesariamente.
No necesariamente, pero los involucré, que yo quería que ellos supieran lo que estaba haciendo con la película. Y aparte, el año pasado me contactaron porque ellos querían usar clips de la película para promover lo que es caregivers, lo que es ALS y todo lo relacionado a proveedores de cuidados. Sí.
Veo que vos seguramente, según nos trabajas con ellos directamente, pero como dices antes, cuando empezamos a conversar, te importa mucho el aspecto social de tu trabajo, de lo que lo que hagas tenga algún tipo de habilidad de cambio social. Cuéntanos un poco cómo estás trabajando ahora, en qué estás, ¿tienes algún proyecto de cambio social?
Claro. Sí, no hay otra manera para mí para trabajar, porque hay muchos proyectos que puedo yo tomar. Yo puedo hacer, si quiero, puedo hacer dinero, pero no, eso no, como que no me queda a mí. A mí me gusta escoger los proyectos que vamos a trabajar, realmente escogerlos, porque esos te llevan como 3, 4, 5 años de tu vida. Cada proyecto envejezco, al final siento que como que pasaron 5 años, y sí es cierto. Entonces, este proyecto, yo vi que a través de Caregivers Action Network, que estamos hablando, yo entendí que usualmente 40% de los proveedores de cuidado se mueren antes de la persona que están cuidando. ¿verdad?
40%.
40%.
Wow.
Entonces, y aparte aprendí, si tú no te sabes cuidar como caregiver, te vas a enfermar, ¿verdad? Ocupas terapistas, ocupas descanso, ocupas saber cómo moverte, ocupas estar fit, porque el estrés te va a matar, el coraje te va a matar, algo te va a matar, ¿verdad? Y tu ser querido va a seguir vivo. Entonces, yo vi que había un mensaje muy grande, y aparte hay 55 millones de caregivers, todos somos caregivers o nos van a cuidar un día. Entonces, yo entendí que esta película tenía como una audiencia más grande de ALS, que era caregivers, proveedores de cuidado, que todos somos, todos sabemos lo que es eso. Entonces yo empecé a usar la película esta, y esto fue porque Can, específicamente Robin Santos, como que me metió en la cabeza que tu historia es más grande de ALS, ¿verdad? Entonces yo ahí vi lo que es para mí, que es usar mi arte para inspirar y para hacer cambio. Entonces, acabando esta película, yo digo, ¿ahora qué voy a hacer? Como que alguien me dijo, tú hiciste una película que uno como cineasta hace a los 70 años, como ya al fin de su carrera, ¿no? Y yo, mi respuesta era, pero no tenía otra opción, porque eso es lo que me mandó Dios, es lo que estaba enfrente de mí, y yo quería, más que nada, que mi hermano sentía algo, un apoyo grande, y que se sentía que su historia valía algo, ¿no? Entonces, al acabar todo eso, descansé un poco, y hace 12 años trabajé con un doctor que es cirujano del cerebro, se llama doctor Alfredo Quiñones. Él es el único inmigrante que se vino sin documentos, que se convirtió en cirujano cerebral. Se fue de, como decimos nosotros, de Harvard a Harvard en 7 años.
Wow. ¿Verdad?
Yeah. Y ahorita tiene un programa en Netflix que se llama The Surgeon's Cut. Lo recomiendo que lo vean.
No, y vamos entonces, a buscarlo, a ver si también lo entrevistamos de repente.
Oh, sí, oh, es increíble. Es increíble personaje.
Preséntanos, Ernesto.
¿Ah?
Preséntanos.
Sí, sí, claro que sí. Es una persona muy interesante, muy, 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 ¿cómo se dice? Muy amable. Él quiere cambiar el mundo. Entonces, hace 11 años nosotros hicimos un episodio para televisión con él, ¿verdad? De un programa que estaba trabajando. Y en ese tiempo nos interesó tanto su historia que le pedimos Dr. Q, porque ahora le llaman Dr. Q. Queremos que nos des los derechos a tu historia. Él dice, pues no puedo porque Brad Pitt y su compañía tienen mis derechos. Y nosotros, oh, wow. Pues ojalá que no agarren tu historia y lo pongan en el shelf y no hagan nada con él. Porque usualmente Hollywood es lo que hace. Y dicho hecho, después de 12 años, nos habla Dr. Q y nos dice, ¿sabes qué? Hay que ver qué podemos hacer juntos. Y yo acababa de esta película de mi hermano, acababa de pasar 3 meses y llega Dr. Q. Y yo vi la relación muy, muy, muy igual. La relación es que la historia de Dr. Q es una persona que viene como inmigrante, como mis padres, ¿verdad? Busca comodidad, busca cómo vivir, busca lo que es el sacrificio de dejar a la familia, ¿verdad? Pasa por racismo, pasa por todo. Llega a Harvard, va a Berkeley, llega a Harvard y se hace el mero, mero ejecutivo de Johns Hopkins Brain Surgery Department, que es, en ese punto era el número 2 en el mundo. Imagínese un mexicano con acento y todavía el racismo. Él dice que hay dos cosas que él cura: el tumor en el cerebro y el racismo con el paciente. La segunda es más difícil. Pero le ha pasado a él que estando ya en el quirófano, el paciente dice, ese dirty Mexican me va a curar a mí. Y él lo oye. ¿Verdad? Y él, wow, llega y dice, no te preocupes, tengo todos los recursos que ocupo para ayudarte y salvar tu vida. ¿Verdad? ¿Por qué no somos amigos mejor que...? Y como que los calma y al final salen curados de las dos cosas. Le quita el tumor y aparte se sienten como se arrepentan, le piden perdón, disculpan y se hacen amigos por vida.
¡Qué bonito!
Ya. Entonces nuestra historia, porque en Netflix pueden ver la historia de él, ¿verdad? Y nuestra historia trata el tema de su organización no lucrativa que se llama Mission Brain. Y lo que él ahora hace es, él vuelve a su país a regalar cirugías gratis a la gente indígena que no, de bajos recursos, que no puede. La gente que se muere porque no puede llegar a esos edificios, hospitales, porque no tiene dinero. Entonces lleva ya como 11 años haciendo esto con Mission Brain, como 350 personas que han curado gratis, y nosotros estamos documentando esto. Yeah, es mi documental.
Espectacular, Ernesto. Cuéntanos, ¿y cuándo crees que terminas este documental tan poderoso?
Yo pienso que con suerte, si nos va bien, porque este fin de semana vamos a hacer un pitch para otra vez recaudar fondos, porque siempre se trata de fondos, ¿verdad? Si nos va bien, yo pienso que para agosto, septiembre, ya está completo el documental, porque ya llevamos como 2 años grabándolo, ¿verdad? Sí, y se llama Mission Possible.
Mission Possible. Por favor, avísanos cuando esté fuera para poder publicitarlo, contarle a todo el mundo y para verlo, sí, obviamente. Claro. Pero,
y para verlo, y ojalá estar en la premiere. Oh, claro. Nada se pierde.
Sí, claro.
Bueno, Ernesto, y de pronto ya cuéntanos también, ¿cuáles consejos darías a aquellos que están en posición de caregiver desde la perspectiva de hermano, como cuidador de tus padres y también de la tribu que los rodeó durante ese tiempo? Claro. ¿Cuál sería tus consejos más importantes?
Yo siento que cada enfermedad tiene su propia organización que encabeza lo que es esa enfermedad. Así es. Y yo pienso que uno se debe de registrar, el paciente se debe de registrar. Con nosotros era el ALS Foundation, igual MS Foundation, todo lo que es relacionado a su enfermedad, como caregiver, como padre, como hijo, como hermano, como amigo. Si te toca ser caregiver, involúcrate, ayuda a ver cómo se pueden ayudar unos a otros, porque hay mucha información que uno puede aportar o beneficiar de. Por ejemplo, ALS regala o presta sillas de ruedas, el ALS Foundation, aparte camas, cosas de esas, ¿verdad? Pero ahí te vas dando cuenta de la tribu que existe para un network. A nosotros nos tocó mucha suerte porque una familia que conoce, Barbara y Crash, que ellos también perdieron a su esposo de ALS. Él dejó una silla de rueda, esas de $25,000 electrónicas, y nos tocó a nosotros, ¿verdad? Igual nosotros la pasamos a alguien más después, ¿verdad? Igual una computadora de $18,000. Hay otras organizaciones, como mi hermano perdió todo lo que es músculo en el cuerpo. Lo único que le quedó fueron los ojos. Él nomás movía los ojos al fin, ¿verdad? Porque los ojos no son músculos, son órganos, son órganos. Entonces, para comunicar, él ocupaba una computadora que como que detectaba los movimientos de los ojos, y con eso él podía hablar, así como Hawkins, no sé si han visto. Entonces, esa computadora vale como $25,000. Wow. Entonces, había una organización, Toby, que llegó a través de esa tribu, nos conectaron y calificaba a Juan por eso, y nos dieron esa computadora. Y Juan otra vez tenía una voz. Era robótica, pero era su voz, ¿verdad? Entonces hay muchos en la tribu, formar tribu, pegarse a tribus. Aparte, como pegarse a otra tribu que es muy importante, es el apoyo como para terapia, ¿no? Para desahogarse. Un amigo, una amiga, porque es muy importante lo que estamos pasando. Tú ves a un
ser querido. Terapia psicológica, sí, un acompañamiento.
Tú ves a un ser querido muriéndose. Es algo pesado, ¿no? De un día a otro.
No, y el duelo es a largo plazo, ¿no?
El duelo.
Es un proceso muy fuerte.
Especialmente si uno tiene hijos. Mi hermano tiene 2 niños, una niña y un niño, y para ellos fue una pesadilla. Hasta hoy quedaron tramados esos niños, ¿verdad? Y quería contarles que mi sobrino,
Que también tenía la enfermedad, te iba a preguntar eso.
Un año antes de que fallece mi hermano, a él le pasó suerte también, le tocó un match perfecto. Le cayó del cielo. Y pasó por esa cirugía, esa transfusión, y ahorita está sano mi sobrino.
Ay, gracias a Dios.
Ya, eso fue un milagro, exactamente.
Increíble, increíble. Ernesto, y sobre todo también, hablando desde la perspectiva de hispanos en este país, que hay varios recursos, que hay diferentes organizaciones, pero a veces la comunidad hispana no conoce, no sabe, le da miedo estar en los registros.
Sí.
¿Tú qué piensas al respecto? Porque a veces hay una gran brecha entre los hispanos y otras personas con las mismas enfermedades, precisamente sí, por la limitación de los recursos para los hispanos.
Sí. Sí, yo siento que si tú buscas, bueno, en nuestro tiempo, hace pocos años, cuando estábamos nosotros muy involucrados con ALS, habían pocos latinos que estaban registrados con estas organizaciones, en estas listas. Yo concluí que nosotros no nos sentimos que somos parte de este hilo, este thread en esa sociedad, ¿verdad? Entonces, yo lo que yo traje con Can, me acuerdo platicando con ellos y con Clorox, yo les dije, si ustedes quieren vender producto, porque al fin de cuentas es lo que es, si quieren vender números de gente siguiéndolos, hay que realmente pensar cómo llegar a la gente latina, ¿verdad? Entonces, ¿qué sugieres? Pues ayúdenme a traducir la película en español, ¿verdad? Para que hay que hacer cortos, de varios cortos en español. Es lo que hizo Can el año pasado. Pienso que a través de esa manera ustedes llegaron a mí. Entonces, ellos entendieron que la mejor manera de llegar a alguien es sentirlos, que ellos se sientan
son parte de,
cómodos, exacto, y parte de esta organización.
Exacto. ¿Verdad?
Hablarles en la idioma
en
de ellos.
En su idioma, correcto.
Y tocar las puertas, realmente explicarles con cariño y con... Porque somos muy, como nos protegemos mucho, ¿no? Y somos muy tradicionales como latinos. No queremos perder esa tradición. Y a veces la misma tradición nos daña, ¿no? Entonces hay que aprender cómo crecer, cómo evolucionar. ¿Verdad? Entonces para nosotros, lo bueno es de que mi mamá es una persona... Cuando vean la película van a ver que mi mamá es una persona muy dinámica. Ella fue... parte de la historia fue... que a los 65 años ella vendió su florería, que nos ayudó a todos a través de la universidad, nos mandó a todas a las escuelas para cuidar a mi hermano, para ir a la escuela, para ser enfermera y cuidar a mi hermano.
Wow.
Es parte de la historia que documenté. Entonces, a mi mamá, que es parte de la película, Can y otra gente vio que ella tiene una voz muy poderosa. Deben de entrevistar a ella.
Eso estaba pensando en este instante. Tenemos que entrevistar a tu mamá.
Sí, claro. Sí, le encantaría. Y aparte, ella puede hablar por ese lado, ¿no?
Exacto.
Muy, muy interesante.
Su perspectiva de madre.
Uh-huh. Exactamente. Yeah. Entonces, ella fue como una voz para amplificar la voz de la gente latina, para que oigan el mensaje de una madre mexicana que vino como ellos a este país y pasó por una trauma muy pesada que tal vez unos los puede hundir, pero a ella y a nosotros no nos hundió, nos unió más fuerte.
Los transformó también, ¿no?
Nos transformó, nos unió, nos dio como más, como si recordamos amigos, ¿verdad? Por todo lado. Y seguimos, esta plática sigue. Mi película se estrenó en 2019, que son hace 5 años, hace 4 años, 5 casi. Y sigue, la película sigue, ¿verdad? La voz de mi hermano sigue, seguimos buscando y recaudando amigos. Ahora tenemos dos nuevas amigas, Debbie y Vicky, ¿verdad? Entonces, sí.
El poder de trascender en el tiempo, y creo que ese es el mejor legado que le pudiste dar a tu hermano, sin duda.
Así es, sí, y esperamos que todos puedan ver la película y que puedan seguirlos, y qué bellos esos consejos que nos están dando, Ernesto. Seguiremos siguiéndote, seguiremos siguiendo a tu mamá, y por favor queremos saber también de la película nueva. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Espero que nuestros oyentes disfruten esto tanto como lo disfrutamos nosotras. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, y por todo lo que haces por los pacientes y por la comunidad hispana. Muchísimas gracias, de verdad.
No, fue un placer para mí platicar un poco de esto, porque tenía ya como unos 4 o 5 meses que no había platicado este tema de la película, pero sí, gracias. Muchas veces muchos que están pasando por el mismo problema me hablan porque ven un clip o ven la película o ven entrevistas como esta. Gente que dice, yo vi una entrevista, mi esposa tiene ALS, la acaban de diagnosticar, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Y en mi website tengo yo como una serie de videos, como 13 videos que yo hablo de los procesos que pasamos nosotros como familia con ALS. Y aparte en mi website pueden ver dónde está la película si la quieren ver.
Perfecto. Yeah, ahí claro. Ahí estará la información.
Sí, un placer.
Que tengas un lindo día. Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy.
Gracias, adiós.
Bye bye.
Más que Raras es presentado por Vicky Arteaga y David Requesens, producido por Bloodstream Media.
Si estás interesado en ser parte de nuestros anuncios y publicidad, envía un correo electrónico a advertising@bloodstreammedia.com. Nos vemos el próximo mes con otro episodio.